Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estimados oyentes, estamos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde conoceremos los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzamos escuchando la aleya 30 de la Sura de los Bizantinos. Profesa la religión como Hanif, según la naturaleza primigenia que Alá ha puesto en los hombres. No cabe alteración en la creación de Alá, esa es la religión verdadera, pero la mayoría de los hombres no lo saben. En los programas anteriores, el Sagrado Corán mencionó unos índices de la existencia de Dios y su ciencia y poder en la creación de los cielos y la tierra. Esta ley dice: además de observar el sistema de la naturaleza, atender también el interior, acerca al hombre a su creador, ya que el interior de todas las personas testimonia la existencia de un Dios poderoso y misericordioso. Dios en esta ley solicita al profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y a todos los creyentes que no solo de forma verbal, sino que con todo su corazón acepten lo justo y se alejen de cualquier desviación y oposición. Naturalmente, todas las religiones divinas han sido reveladas por parte de Dios, pero lamentablemente la mayoría se ha desviado de su verdadero camino, que es orientar al pueblo hacia la prosperidad. Esta ley dice: la única religión que ha quedado fija y no ha sufrido ninguna desviación es el Islam, una religión que concuerda también con la petición divina en la creación de las personas. Tal como el interior de cada persona no cambia durante el tiempo, lo que Dios ha revelado para la prosperidad del ser humano también se mantiene estable y se observa en la religión del Islam, que se considera la última religión divina. Mientras tanto, la mayoría de la gente no sabe esta realidad. Ellos, en lugar de atender al Islam, acuden a los movimientos humanos que están llenos de contradicción y problemas o siguen unas religiones que se han desviado de su camino y no los dirigen hacia el destino final. De esta ley aprendemos que, primero, Dios ha creado el interior de cada persona de una forma que tiene tendencia hacia lo justo y odia lo injusto. Las religiones divinas también están basadas en lo justo. Y segundo, lo divino necesita la atención, ya que en caso contrario se olvida. La base de la religión es algo interior, pero hay que utilizar las enseñanzas religiosas para entender bien lo que Dios quiere decirnos.
Ahora escucharemos las aleyas 31 y 32 de la Sura de los Bizantinos.
Volviéndoos a él arrepentidos, temedle, haced la asalá y no seáis de los asociadores, de los que escinden su religión en sectas, contento cada grupo con lo suyo.
En la aleya anterior dijimos que, aunque la religión es algo interno, pero siempre existe el peligro que sea olvidada por parte de las personas. Por eso, esa ley dice, cuando se desviaron del camino recto, vuelvan hacia Dios, que es en realidad el regreso hacia el interior verdadero de cada persona. Después emite unas órdenes para el mantenimiento de la religión. Uno es respetar la abstinencia y alejarse del pecado, y el otro es continuar la relación con Dios en el marco del rezo y la oración. Si se atiende a estos dos principios, el ser humano no sufre ninguna desviación en sus creencias religiosas. La continuación de la ley ha aludido a una de las consecuencias del ateísmo y dice, el ateísmo provoca el dualismo en la sociedad humana y cada persona es alegre por lo que se ha puesto como socio de Dios y le solicita la prosperidad de su vida. Mientras que si todas las personas se unen prácticamente para obedecer a Dios, no ocurre ninguna discrepancia en la sociedad y la unidad y solidaridad gobiernan en la comunidad humana. De estas aleyas aprendemos que, primero, la tendencia hacia la religión florece en la persona mientras sea una creyente en Dios. Segundo, el monoteísmo es el motivo de la unidad y solidaridad de la comunidad humana, y el ateísmo es el motivo de la discrepancia y dualismo entre las personas. Y tercero, crear la discrepancia y dualismo en la sociedad es índice de alejarse del monoteísmo.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah,
Allah. Ahora escucharán las aleyas 33 y 34 de la Sura de los Bizantinos. Cuando los hombres sufren una desgracia, invocan a su Señor, volviéndose a Él arrepentidos. Luego, cuando les ha hecho gozar una misericordia venida de Él, algunos de ellos asocian otros dioses a su Señor, para terminar negando lo que les hemos dado. Gozad, pues, brevemente, vais a ver. A continuación de las aleyas anteriores, esta ley alude a uno de los índices de la existencia del sentimiento de adorar a Dios en el interior de cada persona, y dice, cuando una persona se enfrenta con un problema o dificultad que los demás no pueden ayudarlo y se decepciona de todos, acude a Dios y le solicita que lo ayude a solventar su problema. Ahí el ser humano recuerda lo que había olvidado por negligencia. Por eso se arrepiente de su negligencia y solicita a Dios que acabe con sus problemas. Pero cuando Dios lo ayuda y él goza de la bendición divina, otra vez se olvida de él y considera que los demás lo ayudaron para que obtenga el éxito y supere sus problemas. Si este espíritu de negligencia y desatención a las bendiciones divinas existen en la vida humana, él sufrirá un mal destino y aunque goza de las bendiciones mundanas, pero no tendrá un buen fin. De estas alevias aprendemos que, primero, un grupo de pobladores solamente recuerda a Dios en las dificultades y problemas. Quizás le quieren para solventar sus problemas y si no tienen ningún problema, no lo necesitan. Segundo, en las dificultades y problemas, la negligencia termina y el ser humano regresa a su interior divino. Y tercero, sumergirse en el bienestar y prosperidad propicia el terreno para sufrir el espíritu del ateísmo y desatención.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Prosperidad de la producción.
Eje de desarrollo. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con un nuevo programa de prosperidad de la producción Eje de Desarrollo. Soy Nancy Lo y les doy la bienvenida.
Yo, Faime Shoyo, por mi parte también les saludo a ustedes.
Amigos, en este episodio de la serie Prosperidad de la producción Eje de Desarrollo, seguimos el tema de las políticas económicas de Irán con sus vecinos. En el último programa estudiamos brevemente sobre las relaciones económicas del país persa con Afganistán e Irak. Esta semana revisamos las relaciones económicas entre Irán y Pakistán. Por favor, síganos. Desde la antigüedad, Irán y Pakistán han tenido varias interrelaciones e intercambios en diversos campos, de modo que la frontera común entre estos dos países, con una longitud de más de 900 kilómetros, es conocida como la frontera de la amistad. Las ventajas de las relaciones económicas bilaterales entre Irán y Pakistán, la vecindad de los dos países, la existencia de muchos puntos comunes históricos, culturales, sociales y religiosos, además de los abundantes recursos naturales y valiosos talentos humanos, pueden ser un buen terreno para el desarrollo económico entre ambos vecinos. En el campo de la economía, las similitudes culturales, sociales y religiosas de ambos países han resultado en gran medida en similitudes y semejanzas en la demanda de bienes y servicios. La proximidad geográfica reduce los costos de transporte y aumenta el poder de la competitividad de los bienes. Según las últimas estadísticas, el valor del comercio bilateral entre Irán y Pakistán es de casi 1,5 mil millones de dólares al año. Teherán afirma que el desarrollo de las relaciones en los sectores de energía, petróleo, gas, petroquímicos, alimentos, agricultura, productos farmacéuticos y textiles son campos de cooperación que pueden expandir el nivel de las relaciones comerciales y económicas con Pakistán. La compañía de inversión Pakistán-Irán, PAIR, cuenta con buena capacidad para financiar proyectos conjuntos. La Cámara de Comercio de Teherán, con más de 18.000 miembros activos en varios campos comerciales, económicos, técnicos e industriales, está lista para lanzar negocios con sus homólogos pakistaníes sobre diversos temas y colaborar en el campo del desarrollo de interacciones comerciales, sobre todo inversiones y proyectos conjuntos, especialmente en las provincias vecinas.
Pakistán, con una población de más de 200 millones de personas, es el sexto país más poblado del mundo y alberga un mercado que importa más de la mitad de los productos que necesita. Las importaciones de Pakistán desde Irán consisten de una amplia gama de productos, desde alfombras hechas a máquina, baldosas y cerámicas, hasta artículos agrícolas y de confitería. Una parte importante de las exportaciones persas a la mayoría de sus socios comerciales incluye los productos petroquímicos, y eso también se refiere a Pakistán. Estatista, el portal de estadísticas por datos del mercado por primera vez en 2016-2017, clasificó a los países en función de la conveniencia de sus productos en los mercados objetivos bajo el índice de construcción de países. Pakistán es uno de los países donde las tablas estadísticas muestran el mayor porcentaje de popularidad en sus mercados de los productos fabricados en Irán. Algunos medios de comunicación occidentales, como el diario estadounidense The Washington Post, reconocen que el pueblo pakistaní es el más interesado en la República Islámica de Irán entre los países del mundo. Ese interés ha tenido resultado en la prosperidad de los productos iraníes en el mercado pakistaní. Características tales como alta calidad, seguridad, excelente diseño, precio razonable, uso de tecnología avanzada, resistencia y compatibilidad con el medio ambiente en comparación con otros competidores figuran entre factores importantes para la prosperidad y la popularidad de los productos iraníes en este país asiático. Algunas de las exportaciones de Irán a Pakistán son alfombras hechas a máquina y pavimentos, detergentes, baldosas y cerámicas, frutas y verduras como manzanos, legumbres, especialmente guisantes y semillas de cilantro, pistachos, dátiles, mermeraldas, cementos, chocolates, materiales plásticos, piel cruda y betún y petróleo. El presidente de la Asociación de Constructores de Pakistán en Karachi, Arif Yusef Jivad, sobre los estándares internacionales de la cerámica y baldosas iraníes y sus populares entre los pakistaníes, dijo: la cerámica y los azulejos fabricados por compañías persas tienen un lugar especial en mercados de Pakistán. Los comerciantes pakistaníes prefieren comprar este producto del vecino Irán en lugar de comprarlo en países europeos. Recordando el interés del pueblo pakistaní en la cultura y la civilización iraníes, Yusef Jivad continuó: la existencia de elementos comunes tan ricos entre ambos países es un factor importante en la venta de productos iraníes de calidad en los mercados pakistaníes, y los comerciantes pakistaníes, de eliminarse los obstáculos bancarios y fiscales, pueden usar esta potencial de manera efectiva.
Amigos de Pars Today, están escuchando un capítulo de Prosperidad de la Producción, Eje de Desarrollo. El mercado de Pakistán es uno de los mercados complementarios de Irán. Esto significa que, además de exportar muchos bienes a este país, algunos bienes básicos, especialmente productos agrícolas, se importan a Irán desde Pakistán. La economía pakistaní se basa principalmente en servicios, agricultura y productos minerales. En este sentido, Pakistán es uno de los proveedores de carne y arroz a Irán. El crecimiento económico de los países vecinos es una ventaja significativa para Irán. En momentos de política de máxima presión de Estados Unidos, mediante la imposición de sanciones unilaterales a Irán, al lado de sus intercambios de rutina, Pakistán puede convertirse en un mercado estratégico para la exportación de bienes y servicios iraníes a terceros países. Entonces, Pakistán puede actuar como base para reexportar bienes iraníes a mercados extrarregionales debido a su frontera común y zonas económicas especiales. Algunas de las estrategias para conducir a un mayor intercambio comercial entre Irán y Pakistán son las siguientes: el intercambio de delegaciones comerciales, la celebración de exposiciones especializadas entre ambos países, la cooperación y la inversión en el campo de los productos conjuntos y la expansión de los mercados fronterizos. Con más de 900 kilómetros de frontera terrestre común, Irán y Pakistán se encuentran en una región con una posición geopolítica única. Los puertos de Chabahar y Gwadar, a solo 140 kilómetros de distancia entre sí, se encuentran en el territorio persa y pakistaní respectivamente, y esto es una de las características geopolíticas de estos dos países. Los puertos mencionados, con la inversión de dos rivales económicos, China y la India, desempeñarán un papel importante en el transporte de los bienes comerciales de dichos países a la región de Asia Central y Europa. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Mohammad Faisal, señaló en 2018 que el ministro pakistaní de Asuntos Marítimos estuvo presente en la inauguración de la primera fase del proyecto de desarrollo del puerto de Chabahar de Irán, recordando que Chabahar y Gwadar son, de hecho, dos hermanas que están activas en el desarrollo del comercio y el transporte como ciudades complementarias.
La transferencia de gas de Irán a Pakistán es otra área de cooperación entre ambos países que puede ampliar el nivel de relaciones comerciales y económicas entre sí. Como país capaz de generar electricidad, Irán puede ayudar a Pakistán a suministrar la electricidad y el gas necesarios mediante la exportación de sus servicios de ingeniería técnica. La implementación del Oleoducto de Pas es uno de los planes estratégicos de Irán y Pakistán que, a pesar de su larga vida, todavía no ha tenido resultados. Hasta ahora, Irán ha invertido más de 2.000 millones de dólares en este proyecto y ha cumplido la mayoría de sus compromisos. Solo quedan 180 kilómetros del proyecto en Irán, que se complementará rápidamente si Pakistán da pasos positivos. Completar el proyecto podría cambiar la imagen económica de Pakistán. De hecho, ambos países tienen un enorme potencial debido a su generación joven. Con la importación de gas y materias primas iraníes a Pakistán, se facilitaría la creación de empleo, lo que puede aumentar la tasa de trabajo en Pakistán. Además, a través del suministro de gas y energía, se resolverá el problema de la escasez de electricidad en Pakistán significativamente. Los altos funcionarios de los dos países en la 20 Comisión Económica Conjunta Irán-Pakistán en abril de 2017 acordaron aumentar el volumen de sus relaciones comerciales bilaterales a al menos 5.000 millones de dólares. En el caso de materialización de ese fin, no solo se aumentará el bienestar y el empleo de los lugareños de las provincias fronterizas de ambos países, sino se contribuirá al desarrollo y la seguridad de la región. También se puede fortalecer las alianzas económicas multilaterales a nivel regional mediante la participación de otros socios como Afganistán en los acuerdos comerciales y económicos. Además, considerando el historial de la cooperación entre Irán, Pakistán y Turquía, como los tres miembros fundadores de la Organización de Cooperación Económica, sobre todo por su ubicación geográfica, se puede mejorar aún más la cooperación en la región. En este caso, Irán puede facilitar la transferencia de bienes pakistaníes a Turquía y otros países europeos como una ruta de tránsito barata y segura. Amigos, les agradecemos por su sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.
Amigos, gracias por atender este espacio. Sigan en sintonía de Pars Today.
En los últimos años se han revelado varios casos de evasión fiscal de personalidades políticas, artistas, deportistas y empresarios. Como ejemplo, se pueden mencionar las revelaciones en el año 2016 de los papeles de Panamá, en 2017 los papeles de Paraíso y el caso más reciente, en 2021, los denominados papeles de Pandora. Estos últimos están considerados la mayor filtración de la historia sobre paraísos fiscales, no solo por su dimensión, en la que abarca a muchos líderes políticos y allegados de estos, sino también por la cantidad de información revelada. Para poder comparar, solo basta con mostrar el volumen de información en las últimas tres revelaciones. Normalmente, los narcos, los terroristas y los traficantes de armas esconden su dinero en los paraísos fiscales. Sin embargo, con las últimas revelaciones, ha salido a la luz que también los políticos lo hacen. El anonimato oculta su paradero e impide cualquier extradición. Por ello, es muy importante desvelar estos nombres. El sistema offshore amenaza al sistema del bienestar. Ese dinero evadido podría ayudar a reducir las desigualdades. Por ejemplo, según la Comisión Europea, hay más de 100.000 millones de euros de españoles en paraísos fiscales, una cantidad que supera el gasto público anual destinado a sanidad en este país. En esta investigación queremos presentarles los casos de los más poderosos de América Latina y sus vinculaciones con negocios offshore en los papeles de Pandora. De acuerdo con los estudios periodísticos, a través de los papeles de Pandora, al menos 92 políticos o altos funcionarios de América Latina crearon sociedades opacas con la ayuda de 14 despachos de abogados. 11,9 millones de documentos confidenciales que se hacen públicos por primera vez gracias a una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Estos estudios muestran cómo quienes durante décadas han adoptado las decisiones políticas de América Latina se aprovecharon ilegalmente de los negocios, las estructuras, la compraventa de acciones y de casas en los paraísos fiscales. Algunos de ellos siguen en el cargo o mantienen posiciones muy cercanas al poder. Otros han pasado a la actividad privada. Aquí mencionamos los más destacados. Los papeles de Pandora revelan que los negocios offshore del mandatario chileno Sebastián Piñera involucran varias sociedades en las Islas Vírgenes Británicas. Una de esas compañías se usó para la compraventa de una minera en Chile con un empresario. También involucran a uno de sus hijos, pese a que el mismo Piñera lo rechaza.
Los antecedentes de esta venta, incluyendo su precio, forma de pago y condiciones, fueron conocidas por la Fiscalía, por el Tribunal de Garantía y por la Corte de Apelaciones. Todos ellos determinaron en forma consistente y unánime la inexistencia de delitos y la inocencia de mi persona.
Mientras tanto, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación al respecto. La legislación chilena no contempla ningún tipo de inmunidad para el presidente, que puede ser investigado e incluso arrestado mientras está en funciones. Por su parte, la oposición presentó en la Cámara de Diputados una acusación constitucional contra Piñera.
Es absolutamente inaceptable que un presidente de la República esté utilizando su cargo para negocios personales, para favorecer a su familia, realizando operaciones en paraísos fiscales a través de empresas de sus hijos, impidiendo por esa vía que se declare reserva natural una zona única en el planeta, solo para favorecer sus intereses personales.
Los papeles de Pandora revelan que el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso ha estado vinculado a 14 sociedades offshore en Panamá, Estados Unidos y Canadá. Al menos una decena de ellas quedaron inactivas antes de que el mandatario se convirtiera en candidato en las elecciones presidenciales de 2017. En una reciente entrevista, Lasso aceptó que tiene dinero en sus cuentas en el extranjero, que según las leyes ecuatorianas está prohibido.
Usted mismo reveló, señor presidente. Usted dijo que ese patrimonio lo pasó a su familia y esos recursos también. Entonces la pregunta que surge allí es, usted al hacer eso, que es un acto de herencia o donación, ¿lo hizo afuera y eso está afuera o está aquí?
está en los dos lados.
La oposición ecuatoriana instó a Lasso a que renuncie a su cargo por el escándalo de los papeles de Pandora o a que se inicie un nuevo proceso electoral, al considerar que el mandatario ha perdido toda legitimidad interna y externa. La oposición también presentó documentos que comprometen gravemente al presidente.
La fiscalía acaba de iniciar la investigación previa por esta denuncia de vinculación a paraísos fiscales, por todas las noticias que salieron en los documentos de Pandora y que puede llevar a serias complicaciones. Nada raro es ahí que el señor Lasso podría estar, su conducta podría adecuarse a lo que dispone el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal, que es evasión tributaria, podría también ser enriquecimiento ilícito, podría ser testaferrismo.
Los documentos revelan que el presidente dominicano, Luis Abinader, es beneficiario, junto a sus hermanos, de dos sociedades en Panamá, ambas creadas antes de asumir el cargo, que se usaban para gestionar activos en República Dominicana. Las acciones de estas sociedades estuvieron asignadas hasta 2018 al portador, una fórmula utilizada para ocultar a los beneficiarios de las compañías. Al convertirse en presidente en el año 2020, declaró tener 9 sociedades offshore. Abinader asegura haber utilizado esas compañías para gestionar activos vinculados a la familia. El ministro de Economía de Jair Bolsonaro, cargo que ostenta desde 2019, es accionista de una compañía creada en 2014 en las Islas Vírgenes Británicas. Desde el año siguiente también figura su mujer como propietaria. A finales de agosto de 2021, la sociedad seguía activa. Pese a las revelaciones, Bolsonaro apoyó a su ministro. Y ahora mencionamos a los expresidentes latinoamericanos involucrados en los papeles de Pandora. Enrique Peña Nieto, expresidente de México de 2012 a 2018. Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú de 2016 a 2018. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia de 1998 a 2002. Horacio Cartes, expresidente de Paraguay de 2013 a 2018. Porfirio Lobo Sosa, expresidente de Honduras de 2010 a 2014. Francisco Flores, expresidente de El Salvador de 1999 a 2004. Juan Carlos Varela, expresidente de Panamá de 2014 a 2019. Lauren Salvador Lamothe, primer ministro de Haití de 2012 a 2014. Y el exdictador chileno Augusto Pinochet, que utilizó un despacho para montar una estructura de 6 sociedades en las Islas Vírgenes Británicas con el fin de ocultar su patrimonio y recibir pagos como intermediario en la venta de patrimonio. Germán Larrea, empresario, segundo hombre más rico de México. Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del presidente López Obrador hasta septiembre de 2021. Durán Barba, asesor político del expresidente argentino Mauricio Macri. Mariano Macri, hermano del expresidente argentino Mauricio Macri. El hijo del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Entre los futbolistas, el uruguayo Luis Suárez, los brasileños Ronaldinho y Rivaldo, el argentino Javier Mascherano y el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Los papeles de Pandora, una vez más, han desvelado la debilidad del sistema fiscal, económico y judicial de los países latinoamericanos, que permite a políticos, empresarios y personas cercanas al poder evadir el pago de impuestos para ser más ricos.
Aquí termina la semana y desde luego que hay muchas preguntas sobre lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana. Este es el porqué de las noticias. Irán asegura que las nuevas sanciones de Estados Unidos envían un mensaje erróneo para los diálogos de Viena. Exige condiciones para el retorno del PIAC. Naciones Unidas culpa al grupo de los 20 países más desarrollados por emisiones de gases contaminantes. Advierte que el calentamiento global sobrepasó las metas establecidas. Vamos al detalle. Estados Unidos ha presentado nuevas sanciones contra el programa de drones de Irán. Teherán ha denunciado la medida y asegura que envía un mensaje erróneo, dice, para los futuros diálogos de Viena. Acá está el informe.
Este viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra el director y dos compañías asociadas al programa de drones de Irán. Las medidas fueron rechazadas por Teherán, que afirmó que estas no afectarán su firme determinación para desarrollar tecnologías necesarias para defender a su pueblo. Desde la Cancillería iraní aseguran que las sanciones contradicen la supuesta disposición de Estados Unidos para volver al pacto nuclear del 2015.
Las nuevas sanciones demuestran la conducta contradictoria de la Casa Blanca. Una administración que en la palabra insiste en volver al acuerdo nuclear, pero en la práctica sigue la misma línea de Trump, de seguir con las sanciones, envía el mensaje de que no es confiable.
Las nuevas sanciones llegan mientras Irán insiste en que los castigos de Estados Unidos son el principal obstáculo a la plena implementación del acuerdo nuclear y que, como recordó el vicecanciller iraní desde Moscú, cualquier negociación en el futuro debe centrarse en eliminarlos.
Hoy, prácticamente, no nos enfrentamos con el denominado tema nuclear. Sin embargo, debido a la violación de las obligaciones, la violación del pacto y la violación de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por Estados Unidos, así como la falta de compromiso de los países europeos y la Unión Europea respecto a la implementación del pacto entre Irán y el G5+1, nos enfrentamos con el tema de las sanciones crueles e ilegales contra la República Islámica de Irán.
Recientemente, Irán y la Unión Europea acordaron reanudar los diálogos de Viena antes de que termine el próximo noviembre.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad es el coordinador del PIACH y junto con su equipo sigue comprometido con este objetivo. Ahora están trabajando con otros socios, incluido Irán y otros signatarios del PIACH, para fijar una fecha concreta lo antes posible para volver a reunirse en Viena.
Irán exige a Estados Unidos que presente garantías viables sobre la eliminación de sus sanciones nucleares contra el país persa. Asegura que no quiere que las restricciones que Washington prometió cesar en el acuerdo vuelvan a imponerse como en la era de Donald Trump.
Y es un tema que amerita análisis. Me acompaña Juan Alberto Sánchez Marín, es periodista, analista político, analista internacional, director de DXmedios.com y está en Bogotá. Juan, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Qué gusto saludarte, Juan Carlos, como es acostumbrado, a ti y a la audiencia.
Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Teníamos allí el informe, hay sanciones nuevas. Juan, y dadas todas estas circunstancias, te pregunto, ¿crees que tenga éxito este nuevo ciclo de diálogos que está próximo a comenzar?
Bueno, eso es bastante complicado preverlo. La consideración de asuntos como estos, yo sí creo que hay que partir de tener muy claro quién o quiénes son los principales opositores, y la respuesta pues creo que es bastante sencilla: es Israel, Arabia Saudita y el propio Estados Unidos. Al interior de Estados Unidos hay seguramente criterios encontrados en cuanto a si se vuelve o no, en cuanto a cómo se retoma, pero no creo que lo haya acerca de lo que Estados Unidos pretende con reactivar el pacto. La respuesta es evidente y creo que es debilitar la capacidad defensiva de Irán, limitar su desarrollo, sobre todo tecnológico, militar, y desde luego esas posibilidades nucleares.
Pero eso también puede traducirse en provocaciones para ver cuál puede ser o sopesar, ¿no?, la capacidad de respuesta de Irán, ¿no?
Claro, es que se está en una especie de tanteo, porque más allá de las divergencias de forma que hay, lo que se busca y el objetivo es tener satisfechas a esas contrapartes sionistas. Y ahí están las monarquías de Arabia Saudita, también las monarquías esas extemporáneas del Golfo. Son muchas las motivaciones por las que lo hacen, ¿no? Pero también se trata de afanes de control y dominación basados en objetivos económicos, comerciales, energéticos. Hemos hablado mucho de ellos, y en tal derrotero, en tal dirección, las desestabilizaciones diseminadas por la región obedecen a estrategias geopolíticas, geoestratégicas. Hablamos de agresiones militares, ataques terroristas, sabotajes, como bien lo dices, asesinato de científicos. Mejor dicho, la CIA y el Mossad actuando las 24 horas. Y una maniobra en el mismo sentido es la imposición de sanciones de todo tipo a todos los sectores, acciones que violan los derechos humanos y que buscan aislar a Irán, someterlo y debilitarlo. Porque es que Irán constituye un estorbo, un freno para esos propósitos hegemónicos, un apoyo y un referente para los movimientos liberadores regionales, movimientos de soberanía, y un contrapeso para esa supremacía israelí, saudita y estadounidense en una zona pues comercial, energética clave. Y esa es la clave del desencuentro. Irán pide el levantamiento completo de todas las sanciones ilegales, pero es que el freno del programa nuclear iraní no les es suficiente, porque lo que pretenden estos países que quieren ser amos y dueños de la región, pues es de realmente ir más allá. Entonces el cabildeo contra el pacto está desatado, el gobierno estadounidense lo tiene adentro, además con figuras abiertamente sionistas, muy próximas al sionismo, y están desde el presidente, pero también en cargos claves del gabinete, en la inteligencia, en la tecnología, en la ciberseguridad, en la seguridad nacional, que es lo que le da pie a los estadounidenses para hacer cualquier cosa en cualquier parte del mundo. Entonces yo creo que para la estabilidad y la paz mundial, claro que esa reactivación del pacto es determinante, pero en este mundo lo sensato por lo general no coincide con la manera en que Estados Unidos y estos gobiernos ambiciosos ven las cosas o asumen los asuntos.
Y sensatez de eso precisamente que tú hablas, cuando queda en veremos cómo Estados Unidos, en aras de proteger su seguridad nacional, dice, prácticamente viola la soberanía de otras naciones, viola la soberanía de estados, de organismos y de poblaciones. Allí el panorama. Juan, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti, Juan Carlos, y a la audiencia.
Hasta la próxima. Buenas noches. Segundo tema de esta jornada, mucha atención a esto. Naciones Unidas dice, se pasó la línea con el cambio climático. Es esa precisamente la dura advertencia que hace la Organización de las Naciones Unidas. Advierte sobre el calentamiento del planeta por encima de la meta establecida en el Acuerdo Climático de París en 2015, un acuerdo que no se cumple. Responsabiliza incluso en gran parte al G20 por nada más y nada menos que el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Insta además a los líderes de este grupo de los 20 a financiar el trabajo necesario en los países más pobres. Todo ello, claro, está para mitigar el cambio climático.
El mundo se encamina hacia una catástrofe climática. Las temperaturas están aumentando en todos los rincones, alcanzando nuevos máximos históricos. La biodiversidad se está destruyendo a un ritmo sin precedentes. Los océanos se están calentando. Son las advertencias hechas por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien responsabiliza a los países del Grupo 20, los cuales en conjunto generan alrededor del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los criticó por su inacción.
La confianza se ve socavada por la falta de ambición climática en la mitigación, la adaptación y el financiamiento. Necesitamos una mayor ambición en la mitigación para llevarnos por un camino creíble hacia los 1.5 grados centígrados, un objetivo que la ciencia nos dice que es el único futuro sostenible para nuestro mundo. Esto requiere acciones concretas, ahora, para reducir las emisiones globales en un 45% para 2030. By
2030. Así, Guterres aumenta la presión sobre el G20, cuyos líderes se reúnen este sábado y domingo en Roma, Italia. Esta reunión precede la cumbre climática COP26 de Glasgow, Escocia, cita crucial para el futuro de la Tierra y de la humanidad. Tanto es así que incluso el Papa Francisco insta a los líderes a que adopten medidas radicales necesarias contra el cambio climático.
Y decisores políticos.
Quienes toman las decisiones políticas, que se reunirán en la COP26 en Glasgow, están convocados con urgencia para brindar respuestas efectivas a la actual crisis ecológica y de esta manera ofrecer esperanzas concretas a las futuras generaciones.
Concreta esperanza.
Mientras tanto, los activistas climáticos como Greta Thunberg hacen su parte. Exigen en las calles desde París hasta Londres y la misma Glasgow acciones prácticas para frenar el calentamiento global. En momentos que se disparan las alertas por una subida de la temperatura del planeta de 2,7 grados centígrados por encima del objetivo de 1,5 grados respecto a la era preindustrial.
Basta de promesas vacías. Tenemos que ver acciones en línea con los objetivos de 1,5 grados que los países no han cumplido desde que firmaron el acuerdo climático.
El cambio climático ha hecho inhabitable muchas zonas del planeta debido a los desastres, lo que obliga a las personas a abandonar sus hogares. 30 millones de personas se vieron forzadas a dejar sus casas en 2020 a causa de desastres relacionados con el clima, 3 veces más que los desplazados por conflictos y violencia. Según la ONG Save the Children, los niños son los más perjudicados. 1 de cada 3 migrantes climáticos son menores.
Pues así es como están las cosas. Carlos Santamaría es analista político, analista internacional, articulista, investigador y está en Pasto, en Colombia. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Carlos.
Ahí están ya las consecuencias que saltan a la vista, están las denuncias, que cada vez son más, don Carlos, pero las declaraciones prácticamente son las mismas. Uno, por ejemplo, rememora aquel protocolo de Tokio, recuerda este acuerdo de París y las hace similares a todas estas denuncias que se dan sobre la línea roja que ya se cruzó con el cambio climático. Y acá surge la gran interrogante, ¿existe o no existe determinación realmente para frenar este cambio climático, don Carlos?
Realmente no existe de ningún modo esa determinación, porque en el G20... se hacen discursos falsos, compromisos incumplidos y poseen una mentalidad codiciosa la mayoría de esos jefes de Estado. En última instancia, esos jefes de Estado, como Biden, como Johnson y otros, exceptuando algunos, como el de Rusia o el de China, todos ellos son empleados realmente de las grandes familias más ricas del mundo. Por tanto, la ONU lo que debería propiciar es una reunión inmediata de las 12 familias más ricas del mundo, que son las causantes de este cambio climático, con todos aquellos países que están siendo afectados. Entre ellos dialogar, porque solo ellos pueden tomar las determinaciones. ¿Qué va a ocurrir? Nuevas promesas incumplidas, algunas soluciones pequeñas, sin embargo los afectados quedarán prácticamente de manera similar, porque mientras haya mentalidades codiciosas, tendremos el descalabro de la humanidad.
Y precisamente quería llegar al tema de los afectados. ¿Qué pasa con los afectados? Porque en definitiva son las personas, ¿no? Los ciudadanos de a pie, los que tanto usted como yo salimos a la calle todos los días, tenemos que trabajar, o si llega la temporada de invierno de este año, por ejemplo, se nos inunda la casa, cosa que no ocurrió el año anterior, pero ahora sí porque son más precipitaciones, es más lluvia, no hay claro control para las emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando salimos, por ejemplo, a la calle vemos completa contaminación del ambiente, todo sigue prácticamente igual.
Obviamente que lo que usted dice es exacto. Este desastre afecta a las naciones más dependientes y sobre todo a la nueva generación que viene. Hoy día las naciones más, digamos, desarrolladas tienen otros mecanismos, pero no basta con decir todo el mundo está hoy día en problemas. No, algunas naciones los tienen de mayor fuerza, pero incluso hoy día el cáncer de piel se ha convertido en un elemento que afecta prácticamente a todas las personas que toman el sol. También vemos nosotros cómo el clima hoy día tiene temperaturas totalmente inexactas. A mí me parece que no solo se ha subido 2.5 grados.
Pareciera que es mucho más zonas, incluso, correcto.
Mucho más, claro, como en Colombia, que uno diría que son 3.5 grados, porque en 40 años uno lo nota de manera real. Afortunadamente, por lo menos Argentina está haciendo una propuesta internacional que se empiece a canjear por los países del hemisferio sur la deuda externa por acciones de medio ambiente. Es decir, no sigamos endeudando a nuestras naciones y además haciéndolas que contaminen como la deforestación. Me parece que hoy día llegó la hora de innovar.
innovamos. ¿Hace cuánto no se veía, por ejemplo, y perdone que le interrumpa, pero es necesario hacer, por ejemplo, esta comparación? ¿Hace cuánto tiempo no se veía en Colombia, por ejemplo, que en la isla de San Andrés impactara un huracán? O en el Caribe venezolano, por ejemplo, que llegaran remanentes de tormentas tropicales que ciertamente se han formado sobre el Caribe, pero que nunca habían afectado, por ejemplo, a Venezuela o a las costas de la Guajira colombiana.
Exactamente como dice usted. Hoy día no hay verano ni invierno en muchos países. Entonces pienso que estas dos medidas, la Argentina y la de considerar una reunión con los ricos del planeta, no con los jefes de Estado que son empleados de estos ricos del planeta, para realmente con ellos, con los que tienen el poder, definir si vamos a cambiar. Y también con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que son los que tienen endeudado a las naciones y no pueden dedicar sus recursos a progresar y a limpiar el clima para nuestra humanidad.
Y es un tema que preocupa, preocupa bastante, preocupa muchísimo y que nos afecta a todos por igual. Don Carlos, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta la próxima.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.